Ñangapirí, chamamé de Antonio Tarragorroz. Guitarras, Antonio Tarragorroz. Trauco González. Contrabajo, Humberto Lafata.
Anduve mirando el pueblo, buscándome, y fluyes como mi sangre de chamamé. Enciende tu pie desnudo sobre mi piel, un río de primaveras, ternura y miel. A orillas de tu sonrisa yo soy feliz. No quiero partir de nuevo, Ñangapirí. Ñangapirí, silvestre luz del arenal, tibio rubor del verde gris de la niñez, mi resplandor, mi atardecer, mi Taragüí, y el cielo aquí de tu mirar, Ñangapirí. La luna se ardió en el río Ñangapirí y vuela lo más profundo de tu vivir, allí donde es todo tu aroma va mi canción, a darle a tu entraña un beso, Ñangapirí. A orillas de tu sonrisa allí un país de pájaros florecidos, Ñangapirí. Ñangapirí, silvestre luz del arenal, tibio rubor del verde gris de la niñez, mi resplandor, mi atardecer, mi Taragüí, y el cielo aquí de tu mirar, Ñangapirí.
Se pasaron desde las 12.
Qué lindo es arrancar con anécdotas, ¿no?
Sí, sí.
Antes
sí.
De que se abra el micrófono, digo.
El precalentamiento.
Lindo clima se genera, sí.
Bueno,
sí.
Ha llegado uno de los dueños de la radio, el señor Antonio Tarragorroz. Ya sos mi hijo.
Hola. Bienvenido.
Sí, sí, la verdad es que la siento mía en la radio, lo más profundo de mi ser, ¿eh? Porque hay mucha gente que quiero el repertorio que se aborda, la temática. Yo creo que a todos los oyentes de Radio Nacional nos pasa eso.
¿Qué para
eso?
Ustedes, para los oyentes y para los artistas, la radio, yo siempre digo, les pertenece, es como que uno se siente invitado por los oyentes y por los artistas, que la caminan desde hace años.
Que es la poca, digamos que es de las pocas cosas que no están prohibidas, como drogas y todo eso, que te hacen soñar despierto. ¿Viste? Te ponen en un lugar que, si ustedes que son conductores nos empujan hacia el lugar correcto, yo termino en la quebrada Humahuaca, con la Valle, muerto arriba del caballo, qué sé yo, viste, cosas
pero
así.
Pero ustedes entran a esta radio como si fuera su casa. Yo los veo, sí, artistas, y me miran diciendo, ¿y vos quién sos?
No, claro, porque no, a vos se te quiere mucho,
pero,
Cholo, y lo sabes.
Es la radio de verdad de los artistas.
Sí. Y los artistas criollos, ¿viste? Pasa con el, qué sé yo. Yo paso por acá y siempre hay alguno de nosotros. Hace poco pasé.
Es como Sadaí. Está...
Claro, pero en Sadaí hay otro clima.
Ah, bueno.
Hay otro clima. Por la misma. El mismo edificio de Sadaí es medio mausoleico, ¿viste? Todo de mármol. Porque cuando se hizo el edificio Sadaí se pensaba, me decía me decía Ariel, que se pensaba en que tenía que tener la imagen de un banco, como que era un lugar muy serio y donde tu plata estaba segura y bien administrada. Pero el que te cuida la plata siempre te da miedo. Y haces bien de tener miedo. Pues es que yo nunca, yo no conozco indio crespo y banco bueno. Y crédito bueno. No existe eso. Yo cada vez que me metí en un crédito.
Indio con rulo, ¿no?
Sí, no.
Me reventaron. Siempre me reventaron. Tengo que saqué un crédito porque no podía pagar un auto. A los 8 o 9 meses que salía para pagar todo junto, vender perros, gatos, qué sé yo, porque si no se quedan los tipos con todo. Pero siempre fue así. Yo nunca conocí un banco de otra manera.
Amable.
Qué lindo. No, amable. Indio, qué linda palabra, indio, ¿no? Que sea fácil quererlo,
indio,
¿no?
Crespo y banco. Bueno.
Sí. No hay eso. No hay. Che, estamos acá en esta radio siempre cuando yo me encuentro con Simón, por ejemplo. Siempre encontramos la punta de algo, ¿no? Paso por acá el otro día. Eso te quería contar. Después escucho, es el chaqueño. Pero está conduciendo el chaqueño, sí. Pero no estará en Salta, no. Bueno, me caigo y me encuentro con el hermano. ¿Viste? Con Lucho. Le digo, ¿están acá ustedes? Sí. Entonces me mandé. Y había unas empanadas riquísimas. Y vino, ¿no? Entonces tomamos vino y comimos unas empanadas. Yo como el chaqueño me hace sentar al lado de él, siempre de niñaño, me dice, me mima, me siento al lado de él. Entonces comía empanada que no tenía galleta. Cuando le estaba hablando al aire, la que le reían para él, medio manoteaba yo también. Encima estaba a dieta. ¿Viste? Vos no comés más cosa que no debes comer que cuando estás a dieta.
Por supuesto.
Bueno, y después siempre me terminé haciendo amigo de quien le mandaba esa empanada, porque es oyente de Radio Nacional, que es uno de un bar que se llama, de un comedor que está cerca del aeropuerto, se llama Rodicio. Entonces el tipo es hincha de la radio, porque escucha todo el día que se llama. Entonces él, me voy a hablarlo al dueño, le digo, mira, me gustaba mucho la empanada, qué sé yo, Carlos se llama. Bueno, voy a él. ¿Cuántas querés? No sé, le digo, algunas docenas, le digo, qué sé yo, un par de docenas, 4 docenas, me digo. Y vino todo. Fui a pagar. Me dice, no. Me dice, vos, soy de Radio Nacional, del Chaqueño, soy amigo de nosotros. Gracias por tu arte, qué sé yo. No me quiso cobrar. Bueno, segunda vez voy y me digo, pero esta vez, por favor, cobrame. 3 veces fui y no me quieren cobrar nunca, no puedo ir más. Pero bueno, pero esas cosas son de Radio Nacional.
Sí, yo lo que veo es que, como decía,
te canoniza, ¿no? Estar acá.
Y cuando pasás por aquí siempre te encontrás con algo, con una historia, sí, con recuerdos, sí, ¿no? Seguro. Porque han vivido muchas cosas acá.
Sí, no, seguro. Además esta radio es lo que era la radio del mundo, es una radio que tiene que ser, es un edificio que se hizo para hacer radio.
Claro.
Es un edificio.
Es una maravilla. Precioso. El único que tiene, viste, 2 relojes, por ejemplo. Que la mayoría de las visitas guiadas preguntan, pero tiene hasta relojes para alertar a los viejos locutores que eran recontrarchi puntuales. Cuando estaban faltando 3 minutos para entregar.
Para ahí va el informativo y va a esa hora.
Acabamos de tener de invitada en el Nacional 870 a Marta González, que vino acá con Armando Discépolo a los 9 años a trabajar.
Qué
a este va. Edificio.
Una divina. Qué
de los radioteatros.
Que había ensayo y, claro. Y en vivo.
El radioteatro se hacía en vivo.
En vivo, sí, con ensayos previos.
Sí, qué bárbaro.
Mecha Ortiz nombró actrices.
Los malos siempre se ríen, ¿viste? El malo siempre se ríe. No hay malo que llore, por ejemplo. No, los malos...
Dice que el tono de estos radioteatros no tiene nada que ver con el tono de Radio El Pueblo, que eran más, más gauchescos.
No, estos eran más finos.
Esto era más fino.
Claro.
Tenía que cambiar el tono.
Claro, el narrador era medio tipo Lelutier, digamos, ¿no? Una cosa así, ¿viste? Tipo Augusto... Sí, ese acartonamiento que nosotros le criticábamos a Radio Nacional y que cuando hoy era tanta falta de respeto en los medios, qué sé yo, uno se lo agradece a Radio Nacional, ¿no? Esta formalidad, esta forma cariñosa de tratar a los artistas, a los oyentes, es lindo.
Mira, no quiero hablar de quién lo dijo porque Maradona, pobre, está tan discutido, no. Pero Maradona, por primera vez coincido plenamente con él. La hija, Dalma, se reencontró con un compañero de colegio, un chico que jugaba al rugby, que no fue su novio nada. Y después, en el reencuentro ahora,
¿qué?
Se enamoraron.
Ah, sí.
Y el señor llamó a Maradona para pedirle la mano. Mira. Y entonces este Maradona dice, en las palabras de Maradona, que lo conmovió que alguien te llame para decir que se quiere casar con tu hija, como para pedirte la bendición o el permiso, como quiera.
No, esa maravilla, ¿no? Recurrir a los tipos sabios, porque o sea, se supone como que un padre es sabio y tiene que tener
De alguna manera vos te vas a llevar algo, ¿no? que es muy importante para el padre, para la madre, usaba el padre. Pero digo, ¿qué te cuesta? Vas a charlar 10 minutos.
Sí, sí.
Te va a preguntar cómo se conocieron, si se quieren, qué planes tienen.
Pedir la bendición, Cholito. Claro. Pedir la bendición. Encontrarte con tu padrino.
Cuando te ibas de viaje. Padrino.
Yo tengo muchos hijados y yo todavía tengo algunos que me piden la bendición. Y es, me pone a mí. Padrino. Pero mujeres, ya, qué sé yo, médicos, ¿viste? Pues yo lo que he hecho casi todas las veces que he podido, y siempre Dios me deja, yo le banco la carrera a mis amigos que por ahí no pueden, a los hijos, ¿viste? Que medicina, escribanía, qué sé yo, vine a estudiar Rosario, a Córdoba, a Santa Fe, entonces yo siempre pensé que puedo andar muy mal de plata, pero algo pasa que pueda seguir haciendo eso. Entonces, ya a esta altura ya tengo, viste, varios que son profesionales. Y la hija del Colorado Albeday, por ejemplo, donde me encuentro, me dice, padrino, la bendición. Y es muy conmovedor eso, es muy conmovedor.
Y te sentís como un sueño cumplido.
No, te pone en un lugar, te santifica cuando te dice eso. Entonces vos decís, me merezco este lugar.
Y sí, claro, y sí.
A vos que sos artista también, te traen tus hijos, te traen los hijos y te lo dan, dicen, mira Antonio, y te lo ponen para que te saque una foto con su hijo, con el orgullo y la emoción que te lo pide. Eso es impagable para nosotros.
Celso me ha conminado a escuchar al maestro y los oyentes están pensando lo mismo.
Están en la misma.
¿Esta cuál es? Porque ¿esta cuál es? Esta es la de madera.
Un acordeón de dos hileras y ocho bajos. Esta tiene 12 para que pueda tocar tonos menores. ¿Sí? Un acordeón como tenía mi papá, que tenía dos hileras de botones y una más chiquitita. Una tercera hilera más chica, se llama dos hileras y media. Un acordeón terragocera es esta.
Claro.
Y abriendo y cerrando, este acordeón no es como el acordeón a piano, que va a abrir, fue y lo cerrás y suena igual. El acordeón Raulito también es así. Por ejemplo, en vez de la que toca Chango Pasiuk, la acordeón a piano es así. Abrir y cerrar. En vez de hacer, por ejemplo, yo tengo una nota que es así, esta vez. Entonces, en vez de hacer puedes abrir y cerrar el fuello sobre la misma.
Con la misma, no como el bandoneón.
Eso dice el tren expreso. Entonces, yo hago. ¿Viste que cambia? No hace chucu, chucu, chucu lo mismo. Entonces no tiene buen efecto.
Es tipo bandoneón.
Sí, señor. Me hiciste acordar de Isaco inmediatamente cuando dijiste. A Isaco le gustaba mucho este chamamé mío y nunca se acordaba el nombre porque tenía un nombre mío rebuscado. Se llama Monólogo del Sauce. Yo me fui a ver un sauce que está en el arroyo y cerca de Cruzú.
¿Qué tipo llorón? ¿Un sauce llorón o no?
Claro, entonces que cuando yo me fui a Cruzú, ese sauce me parecía gigantesco. Y cuando fui, era mucho más chico que como. No sé si a vos te pasa, el arroyo era mucho más angosto, todo, ¿viste?
Yo he optado por no visitar ciertos lugares para no perder el recuerdo.
Ah, ¿viste?
Porque el día que fui a me casé y fuimos con mi mujer para Bolsón, digo, vas a conocer un hotel donde iba yo, íbamos a esquiar de esquela a Bolsón, le hablé del Piltriquitrón, le hablé de un hotel. ¿Cuándo llegué?
Fa.
Era una taperita de chapa.
¿Qué te parece?
En mi recuerdo.
Sí.
Eran cinco estrellas.
Dicen, no, ciertas películas.
Yo lo vi,
no
dice
vuelvas
eso,
a mirarlas.
No.
Ciertas películas no.
Bueno. No, a mí, sin embargo, el neorrealismo italiano. Bueno. Hay algunas, por ejemplo, Por ejemplo, Milagro en Milán, estoy tan llorón que ya no la puedo ver. O sea, ya, miro 10 minutos, 15 llora, minutos y me rompe la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra Latinoamérica, nuestros pueblos, están viviendo hoy esas miserias.
Claro, de las posguerras.
Claro, que vos ves la gente entre el barro, que no tiene, viste, esas cosas. Entonces, pues, le estoy buscando una explicación racional a por qué me hace tanto mal Milagro en Milán, ¿no? Pero pasa, te pasan esas cosas.
Y el sauce te achicó.
Bueno, claro, lo que pasa es que Isaco era un nombre demasiado complicado para él. O sea, monólogo del sauce. Entonces, me decía, toca ese que es más lindo. Me decía Isaco, yo sabía que quería este, porque muy bandoneonito. Y esto es medio raro.
Y Antonio, y la gente del campo, yo los veo en las fiestas, gente que, sobre todo cuando allá en Puente Pessoa, tiene, no sé la de ahora, pero tenía un juego musical más chico en sus,
sí,
sí, en sus conocimientos, digo, algunas.
Pero una profundidad, porque en el chamamé siempre se
buscaba. Unas melodías.
Claro, porque siempre se buscaba para adentro en el chamamé. Y esta es una época que todo el mundo busca para afuera. Tiene un trío chamamecero barro y le pone una guitarra eléctrica, un bajo, un Fender Jazz Bass, qué sé yo, y le borra todo lo mejor que tiene.
¿Viste? Pero digo la cantidad de tor- era mucho más clásico.
Ah, vos me referís a la construcción eso, de los temas.
La construcción musical.
Sí, era una construcción que trabajaba sobre...
Vos mostraste un día que yo escuché una cosa de Tarragó, padre, genial, y vos me mostraste un día, son dos tonos.
Sí, sí, y dos notas a veces. Pero hay que tener una genialidad para eso.
Claro.
Mirá, por ejemplo, el Cruzucuateño, mirá. Dos notas tocaba el tipo, mirá. En un momento hace... Eso es todo. ¿De dónde va acá? No te aburre nunca. ¿Van a escuchar todos los temas ahora?
Imposible de reproducir.
Mientras lo vas escuchando, te va olvidando. ¿Viste? Estos tipos, claro. Miran madrecita a mi papá. Tres notas otra vez.
Qué sencillez, no pase blues.
Y la quinta de Beethoven son va complicando, pero son tres notas. Te la va complicando, pero
ahí está la genialidad del artista, el creador, la cabeza.
Esa Argentina Secreta que hice hace ya como 30 años.
Eso es buenísimo.
Tres notas, ¿viste? Esto de la composición, o sea, no sé por qué abrí esto acá. Te cuento esto.
¿Por qué lo abriste? Dice, tus...
No sé, alguien, algún duende de acá, ¿no? Tus ojos claros,
fíjate. No es que no se lee.
Jorge Canepa. Jorge Canepa, un... es el autor de la música de La Forestal, entre otras cosas. Fueron músicos de Fito Páez, Enrique Llopis, qué sé yo, un musicazo, ¿no? Los tipos que tocan el piano en los programas en vivo, viste, qué sé yo, un músico de la televisión, inteligentísimo. Se va a rendir a la Sociedad Argentina Autores y Compositores y yo tuve una historia de amor en Rosario, qué sé yo, y entonces él se va a rendir. Y cuando vos rendís en la Sociedad Argentina Autores y Compositores, sacás un sobre cerrado y dentro hay una letra de una canción muy conocida. Vos, si vas a rendir como letrista, tenés que ponerle otra letra a eso que te tocó. Él le tocó Samba de mi Esperanza.
Estaba pensando en Samba y mi esperanza.
De mi esperanza, Entonces, dice, no me podía sacar la cabeza tu historia, loco, dice con la Jackie. No me podía sacar. Entonces, me puse a escribir. Entonces, mira, Samba de mi esperanza, mira, para que cuando tus ojos claros iluminaban mi corazón, cuando tu voz lejana era el sonido de nuestro amor, cuando aquel dulce beso fue un juramento para los dos, cuando nuestras promesas y nuestros sueños fueron pasión, preso de aquel delirio, quise entregarlo todo por vos, si hasta mi pobre alma te di vencido y ya no volvió, y ahora estás tan lejos que ni siquiera puedo llorar, vuelven tus ojos claros, noté esta noche en la oscuridad, vuelve tu voz lejana, tus ojos claros a mi canción. Me manda la letra. Yo le pongo otra música. Cuando tus ojos claros iluminaban mi corazón, cuando tu voz lejana era el sonido de nuestro amor, cuando aquel dulce beso fue un juramento para los dos, cuando nuestras promesas y nuestros sueños fueron pasión, pero eso de aquel delirio quise entregarlo todo por vos. Si hasta mi pobre alma te di vencido y ya no volvió, y ahora estás tan lejos que ni siquiera puedo llorar. Vuelven tus ojos claros, no tristes noches en la oscuridad. Vuelven tu voz lejana, tus ojos claros a mi canción.
Dicemos, laburamos. Me hizo acordar un tal tango. ¿No? Ese ritmo.
O sea, rendiste, él rindió un examen, vos rendiste el otro.
Claro.
Porque el examen es o le cambio la letra o le cambio la música.
Claro, yo le rendí como melodista, digamos, con él.
¿Y él, bueno, eso es lo que él escribió para rendir?
Él lo escribió para rendir, sí.
Muy bueno.
Sí,
aparte, qué difícil él, escaparle a un clásico.
No, ya está. Sí. Después de que vos cantás, no puedo hacer nada.
No. Pero viste la. Bueno, Radio Nacional te permite estas cosas, ¿no? O sea, de espansurrar cómo nosotros sufrimos, hacemos las canciones, ¿no? ¿Viste?
Ahora te quiero hacer otra pregunta después, ¿sí? De música también.
Bueno, pero ahora nos vamos a ir a una pausa. 4999-0987 es el teléfono de La Folclórica. Estamos con Antonio Tarrago Ross. Este es el programa del Cholo Gómez Castañón. Enseguida volvemos.
¡Que vengas a Chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica con el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Bueno. Santiago y sus chacareras,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Luna Pallecera, que quiere decir luna embrujadora. Galopa de Antonio Tarragorros, con la orquesta de cuerdas dirigida por el maestro Gabriel Senanes, año 1997.
Thank you. buenos días. María de Paternal quiere agradecer y felicitar a Radio Nacional por excelente programación, los excelentes artistas. Son una compañía realmente y, bueno, un abanico de música de nuestro país. Y al señor Tarragorros, que está ahora en este momento al aire, mis respetos por toda su trayectoria. Un beso muy grande, María de Paternal.
Vallecera, que quiere decir luna embrujadora. Galopa de Antonio Tarragorros, con la orquesta de cuerdas dirigida por el maestro Gabriel Senanes, año 1997.
Bueno, ah, despido para la una de la tarde.
Estamos acá con Antonio.
Sí, muchísimas gracias. Estamos acá, yo estoy medio emocionado porque estamos hablando de los grandes autores de Homero Manzi y de Piana, ¿no? Y entonces es muy conmovedor hablar de la de cómo se escriben las canciones y desde el dolor, ¿no? Porque el arte se construye desde la desdicha, ¿no? Desde ahí. Entonces por eso nos toca. Vos me decías que esto de tu pueblo regresar. Yo escribí una letra con eso. Yo le digo a los oyentes que aquí me estaban diciendo cómo hago letras y música. Yo hago las dos cosas, pero son muy generosos conmigo los grandes melodistas y cuando me gusta a mí alguna melodía me dicen ponerle letra y casi nunca me dicen qué tengo que escribir. Por ahí me dicen, estaba pensando en mi mujer y entonces me salió esto, que viste, alguna cosa así, pero no más que eso. Y Octavio Osuna me trajo una melodía y yo estaba haciendo un asado, estaba muy triste yo, haciendo con él un asado para él en mi casa, porque yo no hago grandes asados en mi casa. Vienen mis amigos, yo le hago para él. Entonces yo y él estábamos, nos tomamos vino, los dos solos, charlamos, ¿no? Me gusta más eso, le cocino un guiso, pero solito, no soy un tipo de hacer una vida social así, estoy un ratito con este, otro con el otro, no. Viste, me vengo y estoy todo seguido con vos. Y vino Octavio Osuna, que es un cantante y un tipo que yo adoro, ¿no? Cumple el 18 de octubre los años igual que yo. Y entonces me trajo una melodía y le digo, mirá, ando triste, te voy a escribir una cosa triste. Y le digo, un bajón estoy, como estoy, que sí. Entonces, me cantaba en la violina con la viola. Y yo estaba haciendo el fuego y le digo, porque yo estoy podrido de todas esas canciones que hacen para los pueblos. Le decía yo, malo estaba, viste, malo para los pueblos. Que voy a volver a tus callecitas, dormida, que yo, mirá, soy capaz de darle la plata para el pasaje y que vaya y nos haga esta canción.
Mañoralgia, la versión de sí,
claro, de claro, viste, te doy la plata y andate, pero no me haga esta canción, así que ya. Bueno, entonces, me insiste con la melodía y cuando estoy haciendo el fuego, tal vez no deba volver a mi pueblo. Hay muchas ausencias que nublan mis ojos. Cuando atardece, me viene una pena, con verde de sauces, que llora al cantar. El río sabe y no vuelve. El río sabe y me entiende. El río sabe cantarte, pero sin volver. Tal vez no deba. Ay, compañera querida, en tus ojos permanece el cielo tan límpido y claro. Cuando me miras del fondo del alma, con luz provinciana, existe el amor. El río sabe y no vuelve. El río sabe y me entiende. El río sabe cantarte, pero sin volver. Tal vez no deba volver a mi pueblo. Sí lo tengo todo. Sí te tengo a ti. Pero estoy volviendo, terruño. Y con ella. Con el llanto tibio del hombre que soy. El río sabe y no vuelve. El río sabe cantarte. Pero yo no sé. ¿Viste?
Es una... ¡Japó!
El río te enseña.
¿Cómo
que...
se llama eso?
Tal vez no deba volver a mi pueblo. Tal vez no deba volver a mi pueblo. Hay muchas ausencias que nublan mis ojos. Cuando atardece. De melodía de Octavio, lindísima. Bueno, así, viste, salen las canciones. La poesía, la música siempre hace el bien. Viste, vos estás cabrero, chinchudo y. Lo mejor de vos sale en la poesía. Y por eso yo tengo tantas canciones, yo tengo tantas cosas malas que me paso la vida componiendo. ¿Viste? Murió, me dijeron, ¿para qué compones tanto? Me dice, me digo, para no suicidarme.
Me, dice, me lo dijiste un día en un almuerzo.
Sí, bueno, no vos, sí,
en una casa, en un departamento lindísimo, frente al río, ahí en el centro. Y no sé quién dijo, ¿por qué escribís tanto? Para no suicidarme, dijo.
Así, sencillo y profundo.
Y tiene lógica. Otros chupan, otros lo que fuera, bueno.
Sí, la...
Catártico.
Sí, sí. La, por ejemplo, Cristina, por ejemplo, un yo te hago una mañana, dice, nace el día, estás dormida, yo escribiendo esta canción, con los trinos, el rocío y la miel del acordeón. Mate amargo mañanero, un zorzal madrugador, hay un sol tras la arboleda y hasta un perro dormilón, porque nos dan bola los perros, ¿viste? A esa hora de la madrugada.
Olvidar.
Pequeñito sol de sonrisa y miel, angelito azul, si me voy, tendrás mi canción como un cascabel. Pequeñito sol sin ayer, pequeñito sol de mi atardecer, cuando ya no estés, cantaré la feliz canción que me dio tu ser, pequeñito sol sin ayer. No debiera confesarte lo que sos, pero ya ves, nunca puedo con mi genio y ya estoy cantándote. Amanece en Villa Elisa de Calandria y Pitohué y aquí voy, feliz, te amo, quiero despertar tu piel. ¿Viste?
Ah, qué lindo.
Es el agua Villaliza que lo hace.
No debiera confesar. ¿Viste? Es un shoti. No debiera confesarte lo que sos, pero ya ves, aquí estoy. Pequeñito sol de el shoti, porque es misionera, bien gringa, ¿viste?
La conozco.
Sí, ella te quiere mucho también.
Tenemos la segunda tanda, Glory, dale.
¿Y no ve?
Siempre. Bueno, pausa. Enseguida volvemos. 4-999-0987 el teléfono.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy, a donde vaya señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Quero, poesía, Luis Landricina, música, Antonio Tarragorros, guitarra, Ángel Dávila, guitarrón Rodolfo Regunaga, bajo Humberto Lafata. Año 1997.
Yo te vi por los rincones de los boliches puebleros, alargando madrugadas de solitarios sin sueños, las manos siempre tejiendo la vida en el instrumento.
Hola, buen día, soy Eduardo San Cristóbal, los felicito por el programa, los escucho todos los días. Qué placer escucharlo, Antonio. Me emociona hasta las lágrimas escucharlo hablar, porque tiene esa nostalgia y esa poesía, esa impronta que le ha dado al chamamé, y la verdad que es admirable. Un abrazo grande, estoy muy emocionado.
Hola, soy Mari de Presidente Derqui, estoy escuchando a Gómez Castañón. Gracias por traer a ese maestro y estoy tan emocionada porque me hace acordar a mi papá todo.
Intención también de permanecer como un Cristo más, sangrando de amor para los demás.
10 para la una, claro, sí, la emoción pasa.
Sí, una hora pasamos, chico.
Pasa muy rápido. Ando averiguando y los correntinos me van peloteando y me van engañando.
A ver, sí.
Me van boludeando, como dicen acá.
Sí.
Voy y me dice, no, El Taita tenía un auto nuevo y lo rompió, entonces escribió en el kilómetro 11 la música. Vengo, hablo con el hijo, me dice, no, eso es mentira. Sí. ¿Cómo fue lo de kilómetro 11? Porque me miente. Si el hijo me dice, no,
yo te dice, las sí, cosas amadas, rompió. Las cosas amadas e intangibles, eso me enseñó mi papá. Todo lo que se cuenta sobre eso, todas las cosas son ciertas.
Muy bueno. ¿Viste? Muy bueno.
Eso me enseñó mi papá. Papá era un tipo... una vez Simón me dice, lo único que me falta es que me cite a Stanislavski. Con mi papá hablamos de Stanislavski. Mi papá simplificaba todo, pero un tipo muy sabio. ¿Viste? Mi papá... un día alguien me hizo una macana y yo recién venido a Cruzú, tenía 19 años, y papá se enteró de que porque yo no reaccioné cuando me hizo eso. Era una colecta que se hacía para ayudar a un músico que estaba muy mal de salud, que era mi papá. Yo me voy a tocar ese baile, toda la boletería era para mi papá, y él no me dio la plata porque papá no vino, y como venís si estaba enfermo. Y yo no reaccioné, porque me pareció tan espantosa la reacción, que yo no reaccioné, y después reaccioné. Entonces le dije, le voy a ir a buscar, le voy a encajar una garrotea, tenía membrete, yo recién venido a Cruzú, era capaz de pagar para pelear. Y entonces papá se enteró y me llama, y me dice, Cirilo, me decía por Mencho Cirilo, era un personaje, porque yo siempre fui muy correntino para hablar. Entonces me dice... Sí, me dijeron que esto con tal persona. Sí, le digo, pero nada, me dice, jalo. Me dice, demasiado castigo tiene con ser él. Entonces, yo no lo entiendo. Y entonces él se dio cuenta y me dice, ¿a vos te gustaría ser fulano tal? Le digo, en la puta vida yo no voy a ser ese tipo. Bueno, me dice, él es. Esa cosa tenía papá.
Mirá la carga que tiene.
Impresionante cuando me dijo que yo le decía cómo hacía para emocionar a la gente, para conmoverle, le pedí al yate yo a papá, ¿viste? Y entonces papá me dijo, querele a la gente. Entonces yo le digo, yo la quiero porque quiero explicarle, yo le pedí el truco. Me dice, vos querele nomás, me dice, ellos saben. Y después leí a Stanislavski, por eso le hablaba con Marcelo de Stanislavski, porque no, Stanislavski dice, lo que no te pasa a vos, no le pasa al otro si sos artista, ¿no? Que es toda una técnica.
La memoria emotiva.
Es claro, buscan ahí. Ahí está un coso de discusión, porque viste que trabajó mucho con el actor estudio.
Sí, sí.
Entonces una vez le decían a Laurence Olivier, el actor inglés, el gran actor inglés, le decían que cómo hacía, que se llevaba el Pacino, esto, que tenía que ser un gordo, engordaba como una yegua, se hacía que hacía un borracho, se emborrachaba durante un año, después hacía el papel de borracho, y le dijo a Laurence Olivier, ¿y no probaron a actuar?
Y bueno...
Sí, ya es la buena,
el otro, ¿no? Camino.
Es el camino del actor, ¿no? Es el otro camino, claro. Ahí también. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas.
Sí, bueno, un placerazo Estamos hablando en la cocina. En la cocina de la música. En la cocina de la creación.
Sí. Lo doloroso que es ese lugar, ¿eh? Es un lugar doloroso y placentero, ¿no? Yo escribo a la mañana temprano siempre. Yo...
Levantás re temprano, ¿no?
Sí, muy, sí. Dijo Ernesto Sábato, una vez, don Ernesto, dice, yo me levanto muy temprano. Va, no, temprano, a las 5. Don Ernesto se levantaba temprano. Sí. En santos lugares con otros.
Con los... Claro.
Vaso al sale, viste, son los primeros que... Sí.
Qué hermosa casa esa.
Ahí en Santos Lugares, ¿estuviste en la casa de
Ernesto? Estuve ahí, estuve.
Yo fui varias veces ahí. Pues yo hacía muchas reuniones con la cuestión de los derechos humanos, qué sé yo. Entonces Falú me decía, ¿por qué no lo habla, Antonito, usted, Ernesto, para que hagamos de nuevo el romance? ¿Viste el romance de la muerte de Juan Ravalle? Es una
¿cómo
obra.
No?
Pero no, Antonio, dice, eso es un disparate, ¿cómo vamos a volver a hacer lo mismo? Le digo, pero lo que pasa es que... Que la canción, el arte, uno lo escucha mil veces y nunca es igual. Todos unos argumentos, ¿viste? Para convencerlo de que había que hacer de nuevo la... Y volví a hacerla. Vos sabés que yo me acuerdo de una cosa en el teatro en Gran Rex, no sé qué, un mundo de gente sube de Ernesto. Yo nunca escuché un aplauso. ¿Qué es una cosa así? Yo creo que le dolería la mano a la gente. Y todo. Entonces él se sienta y dice, este aplauso, este amor de ustedes... Dice, me ayuda a vivir y me va a ayudar a morir. Pero no me olvido nunca eso, don Ernesto. Y él decía que los pajaritos...
Qué personalidad compleja.
Don Ernesto.
Sí. Aparte, qué tipo estudioso.
Era un científico, un físico, Madame Curie.
En La Plata, creo.
Claro,
que
era, ¿no?
Claro,
físico,
claro. Pero después estuvo becado en París.
Sí, sí, sí. ¿Viste? Un científico.
Qué locura,
y un
¿no?
Un día me llevó a su atelier, ahí en la casa. Esas pinturas.
¡Oh, la pintura!
¡Dios santo! Me dieron un miedo esas pinturas.
Ah,
mirá
lo que
decís
vos. Pues es que yo me voy un día. Me dice Antonio, estoy empezando a pintar porque tenía las manos llenas de pintura. Entonces, dice Antonio, estoy pintando. Dice que vio que ando muy mal de la vista. Digo, ¿qué está cada vez más loco? Porque si la pintura es un arte para ver. ¿Viste? Estaba quedando ciego, entonces se dedicó a pintar. Entonces me muestra esas cosas que estaban haciendo, algunas cosas.
Un galponcito así saliendo así.
Sí, claro, muy espectrales.
Me hizo acordar el Munche ese que habían robado, el grito ese, ¿se acuerdan? Sí. Ese, bueno, era una cosa así. Poco, con una carga. O sea, que la pintura vale por la carga que tiene, no
sí,
digo
seguro,
que eso sea feo.
Lo que te produce.
Pero a mí me hizo acordar a Romero Brest, el famoso líder del Ditela.
Sí.
Que un día me dijo, guarda las pinturas que compras, no podés poner donde comés cualquier pintura. Las pinturas no son para andar acompañando el asado. No, tienen carga
de todo tipo. Sí.
Por eso están en lugares para ir a mirarlas.
Claro.
E irte.
Bueno, mira, yo le digo, ¿por qué no expone a don Ernesto? Me dijo, no quiero que ser criticado por estos mequetrefes, qué sé yo. Y me acuerdo de la palabra mequetrefe. Expuso, creo que en Pompidou. Me mostraron a mí una cosa, José Pons me mostró, que fue una crítica de arte, ponele como Gabriel Levina, pero en mujer, digamos, ¿no? Así un intelectual, porque viste que lo que más sabe Levina, vos sabés que es de pintura.
Sí,
es un
sí,
tipo.
Claro.
Bueno, entonces fue a ver una mina y le dio un brote de esquizofrenia.
¿A la mina?
La internaron, fue a ver la pintura de sábado y
yo te digo, yo vi, salí perturbado, tuve 2 días perturbado.
Un artista tremendo.
Entre verde oscuro, negro, azul oscuro.
Muchos azules, sí.
Y unos seres como extraterrestres.
Espectrales, así.
Espectrales.
Sí, muy onírico, muy onírico, pero muy onírico de pesadilla.
De pesadilla, no de sueño placentero.
Sí, viste, sí, de pesadilla.
Bueno, che, un placer. Gracias por Antonio Tarragorros, Naturaleza, el arte y la vida. Veo que te has animado un loncomeo.
Sí.
Con Piero y los Tocotocos.
No pasarán. Se llama así, es un loncomeo del Huemul. Sí. Che, muy. Lo que más me costó es la huella. La huella de la obra esta, la música de Ariel Ramírez. Porque a mí cuando encaraba una huella me salía un chamamé, porque es muy parecida a la huella del chamamé, ¿viste?
Sí.
Sí, aquel es un gran conocedor de lo nuestro.
Guille Chávez.
Claro, yo lo escucho mucho.
Entró al estudio.
Yo lo he escuchado
Capo,
mucho.
Guillermo.
Y ahora que está con la rusa ahí, viste, cuando andan entre el folclore y el existencialismo, Freud y Atahualpa Yupanqui. Y ahí Guillermo anda. ¡Hola!
Mirá quién llega ahí, Marité Real.
Marité, querida.
Marité, preciosa.
¿Cómo les va? Pero qué mesa tan interesante que veo ahí. Buen día.
Andamos.
Buen día.
¿Cómo les va? Paseando, dijo el indio, y está robando choclo. Es un disco, es un dicho de la mujer de la Andricina. Lo agarraron entre medio malizal, viste, con una bolsa. ¿Qué está haciendo acá? Oh, que andaba paseando. ¿Cómo había paseado un maizal? ¿Viste?
No es el mejor lugar.
No hay.
Gracias.
Igualmente.
Bueno,
igualmente.
Nos estamos yendo.
Placer, Antonio. Bueno, placer. Vamos a agradecerle a todo el equipo, a Gloria Sarmiento que estuvo en los controles, a Celso Miño, Bárbara Diogo, María Suárez Araujo. Gracias, Cholo.
El mejor programa que hemos hecho con Antonio.
Muy triste, ¿verdad? Nomás, hemos emocionado, nosotros lloramos y todo el público.
No, mostramos la cocina y la creación.
Muy bueno.
Hasta mañana, corazones, buena vida.